Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es lunes 12 de mayo y estamos felices de poder iniciar la semana acompañaditos de ustedes. Les doy la bienvenida a nuestra querida audiencia. También a Liet Pascual y a Santiago Sicard. Liet, qué cosa tan grande esta, ¿eh?
Tranquila, Ivette, un saludo a todos, de verdad, feliz de estar una nueva noche con ustedes y hoy, lunes, 100% lunes con todas estas noticias que les traemos. Feliz de estar con la audiencia, contigo, Ivette y Santiago, ¿tú cómo estás?
Tenemos una semana completa. La vez pasada teníamos solo 4 días, hoy una semana completa para hablar de finanzas, para hablar de economía, para hablar de todo aquello que de repente a nuestra audiencia le interesa. Y hay un datico que hoy a mí me interesa resaltar, porque tengo una deuda moral con una profesión que no siempre es tan apreciada, o que, bueno, normalmente es bastante apreciada, pero no caemos en cuenta de la importante tarea que hacen. ¿Saben de quién se trata o no? Tiene
No,
que ver con la salud.
no.
¿Alguna
¿Las
idea?
enfermeras?
Las enfermeras,
Ay,
¿por qué sabías? Uy.
no, no sé, pero cuando me habló de la labor que hacen y es importante para la salud, dije, uff, las enfermeras, sí, las valoro mucho, las enfermeras.
Bueno, exactamente. Fíjense que hoy, 12 de mayo, a nivel internacional, es el Día de la Enfermería. Enfermeras y enfermeros, ¿no? Porque es que normalmente tendemos a hablar solo de ellas y nos
Claro.
olvidamos también de ellos. Es una profesión en la que participan ambos géneros y que definitivamente son fundamentales para esa recuperación que siempre queremos para los que más queremos. Esta es una fecha que se celebra desde hace ya varios años y lo que busca es pues resaltar esa labor que es tan relevante para toda la humanidad. Es una profesión que muchas veces pone en peligro hasta la misma salud de ellos quienes nos sirven porque están en contacto con enfermedades que a veces hasta se desconocen. Una tarea fundamental para la ciencia de la medicina. Así que les quería contar ese dato, agradecerles a todos aquellos que en República Dominicana y en el resto del mundo hacen esta linda labor. Muchas veces más por vocación que por dinero realmente. Y hablemos de dinero, porque a eso vinimos. Así que, ¿qué tenemos en nuestros factores del día?
Bueno, vamos a iniciar con los factores y es que Japón se niega a un acuerdo con Estados Unidos que no incluya los aranceles sobre los automóviles.
Posteriormente, hablaremos de que Estados Unidos y China reducirán sus aranceles temporalmente, por lo menos 90 días para resolver sus diferencias.
Y en Estados Unidos seguimos y vamos a hablar de la promesa que hizo Trump de reducir drásticamente el precio de medicamentos en ese país.
Ya pasamos con industria, Proindustria, quien lanza convocatoria por el reconocimiento a la innovación industrial manufacturera 2025.
Les hablaremos de algo que a mí me encanta. Altio destaca el sólido desempeño de sus fondos de inversión en el año 2024.
Y para finalizar los factores, vamos a hablar del Banco Popular y también el Instituto Loyola, que forman cientos de jóvenes en emprendimiento.
En Conversando a Fondo, Pedro Tejada nos acompaña esta noche con el emprendedor, cosas que el emprendedor usualmente no para de innovar.
Luego, en nuestra estadística de hoy, les vamos a hablar de fraudes externos en la banca. ¿Se redujeron o aumentaron? ¿Ha habido muchas campañas de concientización? ¿Han funcionado o las cifras siguen creciendo? Ya lo veremos.
Y en Descifrando el Mercado, Víctor Reyes nos ayuda a descifrar la reciente conferencia anual del CFA Live en el 2025, conferencia de la cual todos vamos a aprender mucho hoy.
Interesantísimo. Y cerramos el programa con broche de oro, siempre con nuestra frase a recordar.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos las noticias con Japón, quien ha dejado claro que no firmará un acuerdo comercial limitado con Estados Unidos si este no incluye una solución a los aranceles que Washington impone a los automóviles japoneses. Así lo afirmó hoy el ministro de Comercio, Ken Saito, durante una conferencia de prensa en Tokio. Saito indicó que Japón no puede aceptar un acuerdo que omita este tema, calificándolo como una posición invariable de su país. Los aranceles estadounidenses, que alcanzan un 2,5% sobre los automóviles y un 25% sobre las camionetas ligeras, han sido motivo de tensiones durante décadas entre ambos países, siendo uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones bilaterales. Estas declaraciones surgen en medio de los esfuerzos de Estados Unidos por lograr acuerdos comerciales más acotados y sectoriales con países aliados, como parte de su estrategia de competencia con China. Sin embargo, Japón insiste en que cualquier conversación debe abordarse los temas pendientes del comercio tradicional, incluyendo la eliminación de estos aranceles. Actualmente, ambos países están comprometidos en el marco económico del Indo-Pacífico para la prosperidad, una iniciativa impulsada por Estados Unidos que busca reforzar la cooperación económica en la región. A pesar de los avances en algunas áreas de este marco, Japón considera que las barreras arancelarias aún impuestas a su industria automotriz representan una desventaja injusta y un tema prioritario. Por ahora, las negociaciones continúan abiertas, pero la postura firme de Japón sugiere que cualquier avance dependerá de que Estados Unidos acceda a revisar los aranceles sobre sus vehículos.
Bueno, Lieres, en ese mismo orden, hablando de estos aranceles que van a ser temporalmente reducidos sobre los productos de la otra parte, según unas declaraciones conjuntas hecha pública en Ginebra en un movimiento para enfriar las tensiones comerciales y dar a las dos mayores economías del mundo 3 meses más para poder resolver sus diferencias, los gravámenes estadounidenses combinados del 145% sobre la mayoría de las importaciones chinas se reducirán al 30%, incluida la tasa vinculada al fentanilo para el 14 de mayo, mientras que los aranceles chinos del 125% sobre los productos estadounidenses bajarán al 10%. Esto es según las declaraciones y los funcionarios en una reunión informativa que fue llevada a cabo el día de hoy. Ambas partes estamos de acuerdo en que no queremos una desvinculación generalizada. Y esto fue lo que declaró el secretario del Tesoro, el señor Scott Bessent, en una entrevista para Bloomberg Televisión. Dice que Estados Unidos va a hacer una desvinculación estratégica en términos de los artículos que descubrimos durante COVID que eran de interés para la seguridad nacional, ya se trate de los semiconductores, de los medicamentos o del acero. La propuesta de Bessent para aliviar las tensiones comerciales con China llega menos de 6 semanas después de que el presidente Donald Trump anunciara el Día de la Liberación. Esto fue el pasado 2 de abril, si todos los recordamos ese día, y los llamados aranceles recíprocos a decenas de países fueron llevados a cabo el día 2 de abril. Las represalias que siguieron llevaron los aranceles a niveles que para muchas empresas bloquearon efectivamente el comercio y causaron una incertidumbre generalizada que podría mantenerse si las conversaciones no siguen avanzando.
Continuando con las noticias, tenemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy una ambiciosa medida para reducir significativamente el precio de los medicamentos en el país. Durante una conferencia en la Casa Blanca, Trump firmó una orden ejecutiva que busca disminuir entre un 30 y un 80% los costos de los medicamentos cubiertos por los programas de salud pública Medicare y Medicaid. La orden establece un plazo de 30 días para que las farmacéuticas acepten estas rebajas. En caso de no llegar a un acuerdo, se implementará el mecanismo de la nación más favorecida, que igualaría los precios en Estados Unidos a los más bajos pagados en otros países desarrollados. Trump criticó a países como los de la Unión Europea por presionar a las farmacéuticas a vender a precios más bajos, lo que, según él, afecta negativamente a los consumidores estadounidenses. Además, anunció medidas para investigar a estas naciones y exigió a las farmacéuticas que reduzcan voluntariamente los precios en Estados Unidos o enfrenten las consecuencias. La industria farmacéutica expresó su preocupación por la medida, advirtiendo que podría afectar la inversión en investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. Las acciones de varias compañías farmacéuticas cayeron tras este anuncio. Esta iniciativa representa un esfuerzo significativo por parte de la administración de Trump para abordar el alto costo de los medicamentos en el país. Sin embargo, su implementación y los efectos a largo plazo dependerán de cómo sigan estas negociaciones con las farmacéuticas.
Bueno, señores, de vuelta a la República Dominicana, el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, Proindustria, anunció la apertura oficial de la convocatoria para la tercera edición del reconocimiento a la innovación industrial manufacturera 2025, una iniciativa que busca fomentar la competitividad y destacar los avances innovadores del sector manufacturero nacional. Este galardón está dirigido a todas las industrias manufactureras del país, sin importar su tamaño o ubicación, que estén desarrollando mejoras innovadoras en sus productos, procesos o estrategias de mercado. Además, incluye una categoría especial para instituciones académicas que contribuyen al fortalecimiento del sector mediante investigación aplicada y desarrollo tecnológico. La edición 2025 contempla dos grandes categorías. La primera es innovación industrial. Esta premia innovaciones en productos, procesos y marketing en empresas manufactureras. Seguido sigue la innovación académica, que reconoce los aportes de instituciones académicas en investigación y soluciones aplicadas a problemáticas del sector industrial. La convocatoria va a estar abierta hasta el viernes 16 de mayo. Preste atención, viernes 16 de mayo del 2025, y los interesados pueden postularse completando el formulario digital disponible en Linktree Reconocimiento. Para más información, puedes también ir a las bases y requisitos de postulación en innovacion@proindustria.gov.do o llamar al 809-530-0010, extensión 239-315.
Tenemos por último que la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, Altio, celebró las asambleas ordinarias de sus fondos de inversión, destacando un 2024 de resultados positivos, avances estratégicos y el fortalecimiento de su liderazgo en el mercado de capitales del país. Todo esto en un entorno económico favorable, caracterizado por el crecimiento y la estabilidad. Durante el año, la economía dominicana creció un 5%, consolidándose como una de las más dinámicas de América Latina. Este resultado fue impulsado en parte por una política monetaria expansiva del Banco Central, dentro de la cual se destaca la reducción de 125 puntos básicos en la tasa de política monetaria, entre otras medidas destinadas para robustecer la liquidez del sistema financiero. Entre los sectores más dinámicos sobresalió también el turismo, con una cifra récord de 11,2 millones de visitantes no residentes. Por igual, se destacó el sector energético, que alcanzó un pico de demanda máxima histórica de 3.860 MW, lo que reafirma la importancia de invertir en proyectos del área. Elisa Sánchez, directora general de Altio, dice, cito: "En Altio nos sentimos orgullosos de los resultados alcanzados en 2024. Este desempeño refleja no solo una estrategia de inversión sólida, sino también la confianza de nuestros aportantes y el compromiso de un equipo altamente capacitado. Seguiremos identificando oportunidades que impulsen el desarrollo sostenible de nuestro país". Cierro cita. En cuanto al desempeño por fondo, tenemos que el fondo inmobiliario Altio 1, con activos netos por 130,6 millones de pesos y una rentabilidad histórica de 6,7%, se mantuvo como uno de los fondos más competitivos en su categoría, distribuyendo dividendos trimestrales y generando una rentabilidad atractiva para sus aportantes. Y por su parte, el Fondo Cerrado de Desarrollo Altio 2 celebró un importante hito con la apertura del Dorado Water Park en mayo del año pasado, consolidando su posicionamiento como un proyecto turístico regional de alto impacto.
Bueno, yo creo que hoy cerramos los factores con amigos Altio y ahora el Banco Popular Dominicano, que como parte de su apoyo al emprendimiento en los jóvenes, celebró la clausura de la edición 27 del Diplomado de en Emprendimiento junto al Instituto Politécnico Loyola y al Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola en San Cristóbal, en la que participaron más de un centenar de estudiantes. En esta edición del diplomado se reconocieron cuatro proyectos destacados por su enfoque en sostenibilidad e innovación en áreas como servicios de comida, diseño de productos sostenibles e industria automotriz. Desde su inicio en el año 2016, este diplomado de emprendimiento e impacto ha impactado, perdón, positivamente a 1.486 estudiantes, de los cuales 542 pertenecen al nivel técnico del IPL y 944 al nivel universitario del IEESL, o sea, el Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola. Este histórico de formación ratifica el compromiso del Banco Popular en el tiempo con el desarrollo de capacidades emprendedoras en la juventud dominicana, promoviendo la innovación sostenible y el crecimiento económico de nuestro país.
Terminamos así los factores de esta noche. Nos vamos a unos breves mensajes y ya regresamos con Conversando a Fondo.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Atención a todos nuestros clientes. En tu celular puedes encontrar una promoción que no te puedes perder.
Un certificado digital que te da grandes premios. Con depósito a plazo digital de Banco Popular, participas en sorteos quincenales para ganar 250 mil pesos y en un sorteo final de una Chevrolet Captiva nueva. Ábrelo desde 5 mil pesos en la app Popular. Consulta las bases en popularenlinea.com/gana mientras tu dinero crece. Promoción válida hasta el 6 de junio de 2025.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
De nuevo tenemos una noche de lujo aquí en Conversando a Fondo, porque no solo por el tema, realmente, no solo porque vamos a hablar de emprendimiento, sino particularmente porque de nuevo nos acompaña nuestro querido Pablo Ignacio García y viene él en compañía de Pedro Tejada, que para quienes no estuvieron hace un tiempito, pues Pedro vino a compartir con toda nuestra audiencia su experiencia como emprendedor. Avanzamos mucho, si quieren búsquenlo en Spotify, que yo creo que vale la pena escuchar la entrevista pasada y quedamos como inquietos, quedamos como con ganas de conocer más, con ganas de preguntarle más a Pedro. Y por eso te agradezco tu presencia esta noche aquí, Pedro, para complementar esa entrevista y, por qué no, seguir conociendo de tu historia, seguir conociendo de tu emprendimiento y seguir conociendo particularmente de ese camino que muchos quieren seguir y que requiere dedicación, empeño y, como veíamos la vez pasada, también riesgo, ¿no? Requiere lanzarse al agua. Pablo, buenas noches, ¿cómo te va?
Muy buenas noches, Santiago, y muy emocionado por compartir este episodio también con Pedro y su testimonio. Creo que ya lo vimos en el anterior, todo el aprendizaje que pueden obtener los emprendedores de este caso de Recovery Spot. Y no tengo dudas que en este episodio van a aprender muchísimo más.
Bueno,
Incluso, ya si quieres, como para iniciar algo de lo que habíamos dejado desde el episodio anterior, es la importancia de escuchar a los clientes, ¿no? Habíamos justamente, Pedro nos había comentado cómo había iniciado, y ahí la pregunta que quedaba pendiente es cómo fue, digamos, cuáles son esos insights, esa retroalimentación que fue obteniendo de sus clientes, que le fueron mostrando nuevas oportunidades para expandir y mejorar su propuesta de valor y su segmento de cliente.
Muchísimas gracias por recibirme nuevamente. A la persona que están escuchando, sí le digo que si no han escuchado el episodio anterior, que se vayan a escucharlo antes de seguir con este. Sí, la última vez nos quedamos hablando básicamente de cómo el negocio se fue transformando, porque el negocio lo que es hoy no fue como empezó. Y básicamente, como explicaba en el episodio anterior, fue algo que fue específicamente para atletas, ese nicho en específico, por decirlo así. Pero con el tiempo, que para mí era un centro de recuperación deportiva que yo tenía, con el tiempo comencé a ver que estaban llegando empresarios, directores de empresa, y yo mismo paraba a la gente y le digo, güey, ¿por qué tú estás viniendo aquí? O sea, de una forma obviamente más sutil, pero ¿por qué tú estás viniendo aquí? Y la gente me decía, no, Pedro, es que tú no eres un spa donde yo me voy a dar un masaje, ni tú tampoco eres un centro de rehabilitación donde van básicamente cuando yo me rompo un pie. Tú estás en el medio. Quiere decir que tú tienes un poquito de ambos. Y ahí se me prendió el bombillo y dije, ah, sí, es verdad. Yo estoy en el medio. Y entonces, a partir de ahí, comencé a rediseñar el negocio porque primero los clientes me estaban demostrando que estaban viniendo y ni siquiera tenían que ver con el aspecto deportivo, no practicaban ningún tipo de deporte, pero por la tecnología y la forma en que en ese momento nosotros dábamos los masajes, la tecnología era lo diferenciador que teníamos en ese momento, y ahí yo me di cuenta, oye, esto no es nada más para deportistas, esto lo necesita todo el mundo, porque todo el mundo quiere bienestar, todo el mundo no quiere tener dolor y todo el mundo quiere sentirse mejor para dar su máximo desempeño, no nada más en el deporte, sino también en el trabajo. Entonces, a partir de ahí comenzó a transformarse el negocio a lo que es hoy en día, que básicamente es un club de bienestar.
Eso es bien interesante, ¿no? Pues ahí, Pedro, gracias a esa retroalimentación, fue descubriendo que había una gran oportunidad, quizá incluso mucho más grande de la que él había pensado originalmente. Y tuvo esa capacidad de escuchar a los clientes y de ir entonces reorientando esa propuesta de valor. Ahí sí, Pedro, te voy a dar un gran desafío porque con esta pregunta, ¿no? O sea, escuchabas que tus clientes decían, esto no es ni esto ni esto otro, ¿no? Y si lo tuvieses que enfocar desde la perspectiva del trabajo del cliente, ¿qué era lo que esos clientes estaban queriendo lograr que no recibían ni en un spa, ni recibían como en un centro de rehabilitación?
Sí, básicamente, ojo, yo hice ese cambio, pero sin descuidar a mi clientela actual, que eran los deportistas. Pero en ese mundo empresarial, por decirlo así, en ese entonces, la persona no iban quizás a hacer masajes, porque entendían que un spa era para mujeres, por lo menos los hombres en ese entonces. Y los centros de rehabilitación usualmente tú vas con una indicación. Entonces, cuando ellos vieron que era un concepto diferente, simplemente le llamó la atención, fueron a probar y de ahí se fue el boca a boca. No era que yo estaba poniendo en ese entonces una publicidad dirigida a ese tipo de personas. Simplemente fue más boca en boca y me imagino que una de las conversaciones que se dio fue gente que dijo, mira, pero, concho, yo necesito un masaje, pero a mí no me gustan los spa. Ah, no, pero ve este sitio. Es para deportista, pero te va a gustar. Y me imagino que a partir de ahí, ese boca en boca, y eso fue lo que hizo, boca a boca, fue que hizo que el negocio creciera en ese ámbito.
Y ese pero masaje
si hubiera hecho ese cambio a tiempo, quizás hubiera perdido esa nueva clientela, porque yo lo escuché, actué de una vez sin descuidar a la gente que ya lo tenía, y eso me permitió abarcar los dos tipos de clientes, que en el caso mío no requirió una inversión adicional. Simplemente fue, ok, no voy a poner todo mi marketing dirigido a deportistas, sino voy a ampliarlo y ya. Fue algo de ideas,
Claro.
no una inversión.
¿Y ese público iba porque tenía alguna dolencia o fuiste descubriendo qué era lo que hacía o los empujaba a ir?
En un principio fueron por dolencia, porque me ha tocado educar también a mi clientela, al ser un concepto nuevo de que la gente nada más o iba a darse un masaje cuando le dolía y no lo veía como una prevención. Entonces, nosotros no atendíamos si una gente se daba un golpe, era simplemente una mala postura, un dolor muscular. Y todo eso nosotros lo atendíamos, por decirlo así. Pero me ha tocado educar el cliente. Simplemente iban porque sentían algún tipo de dolencia o algún tipo de carga, como nosotros le decimos aquí. Cuando uno está trabajando mucho, siente los trapecios muy contracturados. Bueno, necesito que me hagan algo en la espalda especializado.
Excelente. Quiero también aprovechar este episodio para traerle una buena noticia a todos los emprendedores aquí de República Dominicana.
Cuéntanos.
Y es que el Banco Popular ha lanzado su octava edición del programa Impúlsate Popular, que es un programa que apoya a los emprendedores jóvenes, les brinda formación y también pueden a través de ese programa obtener un capital semilla. Justamente Pedro fue uno de los participantes en ediciones previas, fue uno de los ganadores del programa y entonces quería aprovecharlo también para que nos cuente un poco su experiencia y bueno, y qué le puede recomendar a los emprendedores que de golpe se encuentran con esta oportunidad.
Sí, para mí el programa Impulsa te da un giro 360 grados al negocio, por decirlo así. O sea, si hay alguien que quiere ver un cambio en su negocio y crecer de manera inmediata, eso lo hace el programa Impulsa. Hablarlo en buen lenguaje de emprendedor, eso ponerle esteroide a tu negocio, básicamente, por decirlo así. Y la palabra quizá programa, uno no está acostumbrado, porque uno ve, ah, programa, y después ve, ok, capital semilla, 1 millón de pesos. Pero eso prácticamente, para ponerlo en idioma dominicano, es que si te va bien, tú te llevas 1 millón de pesos para tu negocio. Ahora, este programa tiene algo bueno, y es que no es que te dan el dinero y ya, sino que te entrenan unos meses. Primero, donde tú tienes que plantear una idea, no es que tampoco cogen a cualquiera, donde tú planteas tu idea, se te pone un grupo de asesores, o asesores te ayudan a armar un pitch, te ayudan, te hablan de marketing, o sea, te hablan de todo prácticamente en tu negocio, y eso tú lo implementas. Y ya el hecho de tú pertenecer al programa, sin ni siquiera ganarte el premio que están dando al final, ya tu negocio va a crecer y es 100%. Que lo va a hacer 100%, siempre y cuando te deje llevar de los mentores. Y ya para mí el dinero es por añadidura. Pero para ser sincero, lo que me sirvió más del programa fue el aprendizaje, porque sin ese aprendizaje yo no hubiera sabido cómo aplicar ese dinero que salimos ganadores.
Excelente punto, Pedro, excelente. Y quizá, ¿qué puedes compartir de tu experiencia, ¿no? ¿Qué cambios pudiste hacer luego del programa? ¿Qué aprendizajes te llevaste?
Sí, prácticamente. Ajá, me decía.
Sí, no, y luego, digamos, quizá nos puedes contar dónde estás ahora con tu emprendimiento.
Sí, ese programa me ayudó básicamente a transformar el negocio, por decirlo ahí. Así, en ese momento estábamos construyendo lo que era el club para nosotros trabajar con membresía. En ese momento nada más teníamos servicio a la carta, donde la persona viene, paga un servicio y se va. Pero sabemos que un modelo de negocio buenísimo es el sistema de membresía, y eso obviamente lo ideé durante el programa y lo pude aplicar. Y obviamente el dinero fue un plus, porque me ayudó a renovar el negocio, traer equipo nuevo para llamar la gente más para la membresía. Y esa membresía me asegura un dinero a final de mes para uno poder cubrir los costos y básicamente algo adicional. Podemos decir que abrí una línea de negocio nueva a través del programa.
Ese punto es muy importante. Fíjense que ahí, Pedro innovó en el modelo de ingresos, ¿no? Y cuando uno abre un modelo de ingresos de membresía o de suscripción al emprendedor, le da mucha más previsibilidad, ¿no? Porque por lo menos hay una parte, una totalidad de los ingresos que tiene cierta certeza de que va a estar recibiendo de forma permanente, ¿no? Cuando antes podía tener meses de alta, de baja y más incertidumbre en cuanto a los ingresos.
Es correcto.
Y cuéntanos quizá lo que es The Recovery Spot hoy y cuál es tu visión de aquí a 5 o 10 años.
Sí, básicamente Recovery Spot es un club privado de bienestar donde tenemos servicio a la carta y membresía. Básicamente esa membresía es aprobada por un consejo. Yo tengo un consejo de 10 miembros fundadores que se encargan de aprobar esa membresía, para básicamente cuidar el entorno y de que toda la persona estén buscando la misma finalidad, que es sentirse mejor y básicamente el bienestar. Mi misión la tengo clara, es impactar la vida de 1 millón de personas a través del bienestar y eso lo comunico de manera constante a mi equipo para que todos estemos alineados y como veo Recovery Spot de aquí a 5 años, con un Recovery Spot o varios en cada país. Y básicamente lo que queremos este año, la misión es escalar el negocio y abrir aproximadamente entre 8 y 10 sucursales bajo otro modelo de negocio que tenemos ahora que se llama Recovery Rooms, donde nosotros habilitamos mini sucursales dentro de las empresas.
Eso suena bien interesante porque muestra la innovación constante en el emprendimiento, ¿no? Tú no te quedas quieto esperando a que crezca de manera orgánica tu negocio, sino que lo vas empujando, también tomando riesgos. ¿Qué riesgos hay ahora, Pedro? ¿Cuál es el mayor riesgo que tú ves en esa nueva forma de este emprendimiento?
Básicamente, riesgo siempre va a haber, por decirlo así, pero en esta nueva forma que nosotros estamos desarrollando, ahí el riesgo disminuye, porque quiere decir, perdón, que la inversión es muchísimo menos. Ahora, para entender un poquito el modelo que nosotros estamos desarrollando, ahora mismo yo represento toda la línea de equipo de recuperación que nosotros utilizamos aquí en el país. Y básicamente nosotros para instalarlo en una empresa, la inversión la hago yo, la empresa no pone ni un peso y repartimos ganancia. Esto es un win-win. Entonces el riesgo es muchísimo menos por el hecho de que los equipos siempre van a ser míos. Y al final, si hay algún tipo de riesgo con ese local, yo simplemente vendo el equipo. Entonces lo interesante es que de este equipo somos los únicos que lo tenemos en el país de manera actual, somos quienes lo representamos, o sea que quien lo quiera comprar tiene que hacerlo como quiera a través de nosotros. O sea que se ha ido ampliando, como dijo Pablo, la línea de negocio y de manera inteligente, pues si queremos traer equipo, conseguimos básicamente la representación, que es lo interesante.
Me imagino yo, Pedro, no sé, tú me corregirás, si nos puedes contar, si no, no hay problema. Pero me imagino yo que varios de esos locales pues deben ser centros de gimnasios, ¿verdad? De sitios donde la gente
Sí, correcto.
usualmente después de hacer ejercicio sale cansada y le cae como anillo al dedo sentarse o acostarse, no sé cómo es el tema, no lo sé, pero me imagino que le cae como anillo al dedo recuperar su cuerpo fácilmente con la ayuda de estos equipos que ustedes están trayendo al
Es un
país.
valor agregado, porque por ejemplo un gimnasio que se preocupa por su miembro, ponerlo así, que tenga un no ice bath, una bota de compresión, un valor agregado a su miembro y básicamente está monetizando esa zona también, porque vamos a decir que se le está dando una parte de la ganancia a esa empresa, pero no nada más gimnasio, también clubes de pádel y no nada más la parte deportiva. Porque ahora mismo estamos en negociación con empresas grandes que tienen que cumplir con una cuota de bienestar. Entonces, quizás en vez de pagarle un gimnasio a sus colaboradores, le instalamos dentro de la empresa un área de bienestar donde pueden hacer meditación, donde pueden tener mini masaje, etcétera. Y se lo incluyen al colaborador dentro de su compensación, por decirlo así.
Ve, qué interesante eso. No lo había visto de esta manera, pero fíjate que además es otra forma de fidelizar al empleado, de darle un beneficio extra que no es monetario, porque normalmente dicen los expertos que el salario se olvida alrededor de 3 o 4 meses, pero estas experiencias que quizás son personalizadas, que son mucho más hacia la necesidad como tal del empleado, creo que son un premio que la gente difícilmente va a olvidar. Pedro, ¿cómo ha sido ese camino del emprendedor en resumen? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? ¿Cómo lo has vivido? La realidad, o sea, si fue fácil, buenísimo, y si fue muy complejo, buenísimo que nos cuentes, porque la verdad que Pablo nos ha traído diferentes emprendedores y es bueno escuchar las diferentes experiencias y vivencias de cada uno, incluso la perspectiva, ¿no? Porque hay gente que dice, no, me tocó facilísimo, me tocó trabajar de 6 de la
Bueno,
mañana
yo todavía no escuché el
a 3
primero
de
que
la
haya
mañana
dicho.
solamente, ¿verdad?
No escuché el primero que haya dicho que ese ha sido facilísimo. Pero vamos a ver si Pedro, cómo
No,
fue su experiencia.
yo digo, si me hubiera preguntado quizá hace un año o dos, te hubiera dicho que muy, muy difícil, pero tampoco te dijera ahora que fue fácil. Mi palabra quizá fuera gratificante, porque esto te va transformando como persona, por decirlo así. Y mientras más tú vas aprendiendo, lo que llamamos problema, lo vamos viendo más chiquito. Entonces, es como quizá a uno le pregunte cuando ya tu hijo quizá tiene 15 años, ah, ¿cómo fue la experiencia de tú tener tu hijo? Ah, buenísimo, pero obviamente todo el mundo conoce que al principio tú no vas a dormir porque el hijo te va a levantar de temprano, pero después quizá tú ves a tu hijo con 2, 3, 4 años diciendo, ah, te amo papá, y ahí es muy diferente. Entonces, es lo mismo con el proyecto. Lo comienzo, obviamente sí hay que madrugar, pero es básicamente como un hijo. Uno se va transformando en el camino, por decirlo así. En el caso mío, el proceso ha sido muy gratificante. Una montaña rusa, siempre hay altibaja, pero lo que hay que estar en constante aprendizaje, por decirlo así.
Bien interesante. Bueno, el camino del emprendedor, un camino que, como ya nos dice Pedro, nunca se detiene, siempre continúa. Y un camino que aquí en Sumas, pues claramente va a continuar de la mano de Pablo Ignacio García, el papá del emprendimiento en la República Dominicana. Pedro, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, por tomarte el tiempo y dedicárselo a nuestra audiencia en Sumas. Sé que los emprendedores usualmente tienen poco tiempo porque su mente va a mil y sus obligaciones también. Y a ti, Pablo, por supuesto, por la deferencia que tienes periódicamente de venir a traernos temas de interés para quienes les gusta este tema. Que tengan una feliz noche, caballeros.
Muy buenas noches.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval puesto de bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a Afi Universal. El momento de invertir es ahora.
La estadística de hoy habla de fraudes financieros y es que los fraudes externos vinculados al uso de tarjetas y cuentas bancarias continúan siendo el principal reto del sistema bancario en cuanto a los riesgos financieros. O al menos así lo revela el más reciente informe anual de riesgo operacional que fue publicado por la Superintendencia de Bancos y que muestra, escuchen bien, un aumento del 22% en los eventos de pérdida económica reportado durante el 2024. En cifras, el número de eventos registrados se incrementó en más de 7.000 casos, con un total de 6.077 nuevos eventos relacionados a fraudes externos.
Descifrando el mercado llega gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Ay, mamacita, llegó el momento. Sí, los lunes nosotros esperamos aquí a nuestro querido Víctor Reyes por minutos, que nos ayuda a descifrar el mercado, señores, porque nos da orientación, nos aplatana esos términos que a veces nosotros no entendemos. Bienvenido, Víctor, qué bueno tenerte aquí con nosotros.
Buenas noches a todos. Como siempre, aquí arrancando esta semana, muy contento de compartir con ustedes, como siempre, tratando de descifrar temas de interés.
Víctor, temas de interés muchísimos, pero hoy queremos referirnos a uno en el que sabemos que tú estuviste vinculado y en el que participaste activamente. Recordemos que Víctor Reyes es uno de los pocos CFA aquí en la República Dominicana. Yo creo que fuiste el primero, ¿o no?
No fui el primero, pero fui de los primeros. De los primeros 10, creo. Estoy entre los primeros 10. Si la memoria no me falla.
Bueno, y por ahí.
Ahora ya somos más, creo que somos 20 y tantos en la República Dominicana. Ha venido en tendencia, ¿no? Es una certificación o un estándar muy, muy solicitado y demandado en el mercado local y de mucha reputación a nivel internacional.
Ok, y quería empezar precisamente por ahí, Víctor. ¿Qué es esto del CFA? Cuéntanos qué es esta certificación, de qué se trata.
Sí, mira, el CFA, por sus siglas en inglés, CFA, significa Chartered Financial Analyst. Es básicamente, la traducción sería como analista financiero certificado. Y básicamente consiste en una certificación de completar 3 exámenes en los cuales se ven diferentes tópicos relacionados al mercado de capitales y al área de inversión. Los principales temas son obviamente la parte de financial reporting, la parte de administración de portafolio, economía, métodos cuantitativos, derivados financieros, renta fija, private equity, todo el tema también de inversiones en acciones, todos estos temas. Obviamente es un currículum bastante extenso, y también la parte de ética. El CFA obviamente tiene su propio código de ética que sus miembros tienen que confirmar o tienen que firmar anualmente. Y la parte de ética y de integridad en los mercados, pues, sumamente importante.
Qué bueno que mencionas eso de los estándares y demás, porque me imagino que dentro de tantos colegas que tienen la certificación, bueno, se tocaron temas que, bueno, van de la mano con lo que se están manejando en la actualidad. ¿Qué tal te fue? Cuéntanos, ¿qué temas te llamaron la atención? ¿De qué se habló?
Sí, mira, el CFA tiene, obviamente, una organización que tiene más de 70 años y viene realizando de manera paulatina un evento, una conferencia anual. Por la pandemia, tenía 4 o 5 años que la pandemia, que la conferencia no se realizaba. Este año, la semana pasada, tuve la oportunidad con otros 11 dominicanos que me acompañaron de participar en la conferencia anual. Y básicamente, el LIET es una conferencia muy, 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 muy interesante, porque básicamente es un evento donde van profesionales del área de inversión de todo el mundo, y que en este evento lo que se busca obviamente es explorar las tendencias emergentes, ¿no? Y lo que le está dando forma al mundo de inversión. También obviamente ver obviamente networking, ver obviamente también el tema de actualización, porque hay workshop y diferentes talleres, ¿no? Y lo que permiten obviamente mantener actualizado a los profesionales. Este año yo creo que hubieron varios temas que fueron protagonistas, y esto es muy importante, Santiago y Beth también. Yo creo que estos son temas que se van a seguir, van a escuchar mucho. Yo creo que en el programa ustedes deberían seguir fomentándolo. Todo el tema de inteligencia artificial y machine learning en el mundo de inversiones, hay un gran auge de diferentes aplicaciones y cómo estas tecnologías disruptivas están afectando todo lo que tiene que ver con el landscape del mundo de las inversiones, ¿no? En cuanto a la gestión de portafolio, en cuanto a la evaluación de riesgo y en cuanto al establecimiento de diferentes estrategias de inversiones. Ya yo veo que no hay un punto atrás. Yo creo que este es el presente y seguirá dando de qué comer en el futuro. Otro tema también, Liet, que fue muy, muy, muy importante, que ya es un tema que también se da, es el tema de las inversiones sostenibles, ¿no? Lo que conocemos como ASG o ESG, por sus siglas en inglés. sigue teniendo una gran preponderancia entre los diferentes inversionistas del mercado y se ve que las inversiones siguen encaminándose a cumplir con estos criterios ESG.
Qué interesante todo, la verdad, me parece súper bien. Qué bueno que después de ya todo el tiempo, todo lo de la pandemia y demás, vinieron súper actualizados con todo lo que ha cambiado. Y bueno, me imagino que aquí en el programa le vamos a dar seguimiento a esos temas, así como mencionas.
Oye,
Víctor.
Víctor. Ah, bueno, adelante, Ivette.
No, ¿sabes qué? Sí, he estado escuchando en los últimos años aquí en Sumas, hablo mucho de inversiones sostenibles, de fondos sostenibles, de aquello sostenible. Y no sé si rápidamente pudiéramos explicarle a la audiencia, cuando hacen alguna inversión y tiene detrás ese sello, el tema de estás invirtiendo que no sé qué es sostenible. ¿Qué garantías nos da esto? ¿Por qué es mejor hacer algo en sostenibilidad que fuera de lo que es sostenibilidad? ¿Me podrías contar un poquito de eso?
Sí, mira, realmente el criterio en sentido amplio, y ver como mencioné, es el tema de inversiones ESG o ASG. Las siglas tienen que ver una en la parte ambiental, otra la parte social y el otro tema es la parte de gobernanza, ¿no? Básicamente, lo que buscan las inversiones, tú sabes que hay mucho dinero en el mundo que es dinero institucional, de pensiones y de inversionista institucional, y lo que se busca es que bajo estos criterios crear un impacto positivo en la sociedad y obviamente generando una rentabilidad. Entonces, lo que se busca es obviamente mejorar el potencial de los riesgos medioambientales y de los riesgos también sociales y de impacto social, mejor dicho, que tienen estas inversiones, ¿no? Entonces, básicamente cuando este estándar ESG o los estándares ESG que se han establecido, lo que busca es básicamente, ¿no? Incluir, por ejemplo, en la parte medioambiental, el impacto que tienen ciertas inversiones sobre las emisiones de carbono, sobre el uso de los recursos naturales, sobre la gestión de residuos sólidos y de la contaminación, por ejemplo. En la parte social, todo el tema, obviamente, de las condiciones laborales en la que las empresas utilizan, la seguridad de sus empleados, la diversidad e inclusión, los derechos humanos, ¿no? Y el impacto que estas inversiones tienen en una determinada comunidad. Y tercero, el tema de gobernanza. Tiene que ver, obviamente, cómo funciona el gobierno corporativo de la empresa, incluyendo, obviamente, lo que es el consejo de administración, la remuneración de los ejecutivos, los derechos de los accionistas, la ética empresarial y la transparencia que tienen las empresas en su accionar. Entonces, todos esos criterios en esos tres elementos, pues es algo que el mercado viene buscando, que viene demandando. Con busca a contribuir de manera no solamente de buscar un retorno, que sigue siendo obviamente uno de los principales objetivos de la inversión, sino también de generar un impacto en todo lo que tiene que ver con la interacción de la inversión, ¿no? En el país, en la sociedad, en el medio ambiente, etcétera, etcétera.
Víctor, estos temas definitivamente son de interés para muchísimas personas, no solo inversionistas, sino empresarios, tesoreros, directores financieros, directores de riesgos, bueno, en fin, muchísimas personas. Sin embargo, la conferencia anual, a mí me sopló por ahí un pajarito, me contó que había ido, como tú dijiste, muchos dominicanos, todos ellos certificados CFA. Es decir, para asistir a esta conferencia toca hacer un CFA porque también me contaron, ojo por ahí, también me dijeron que el Instituto de Finanzas de Santo Domingo había estado muy vinculado a esta actividad. ¿Cómo fue esto? ¿Qué tipo de dominicanos fueron para el próximo año si volviese a haber esta oportunidad que el instituto tuvo aquí en la República Dominicana? ¿Es posible que participemos todos los que queramos o nos toca primero certificarnos como CFA? ¿Cómo fue este proceso y
Mira,
quiénes pueden asistir?
te comento rápido.
A ver.
La primera pregunta, ¿puede asistir cualquier persona obviamente interesada en los temas de inversiones, ¿no? Es un evento internacional. En este caso, como te dije, aparte fuimos una comitiva de 12 dominicanos. No todos éramos charter holder, habían sí algunos que sí teníamos la certificación, pero no es un requerimiento tener la certificación para poder participar del evento. Y el instituto, tú sabes que junto a Raúl Hernández soy fundador del Instituto de Finanzas de Santo Domingo. Nosotros fuimos media partner del CFA Live 2025, el Instituto de Finanzas. Creo que es la primera institución dominicana que es media partner de un evento internacional de esta magnitud del CFA. Y nosotros, como media partners, pues le dimos acceso a muchos de nuestros egresados y obviamente estudiantes, ex estudiantes, le dimos acceso al evento en unas condiciones obviamente especiales, ¿no? De precio preferenciales, por así decirlo. La idea es que podamos seguir todos los años, pues dándole acceso al mercado dominicano, a los profesionales dominicanos, a este tipo de evento, que yo entiendo que contribuye mucho con el mercado, porque si nosotros los profesionales tenemos acceso, Santiago, tú que eres obviamente profesor y que crees mucho en todo el tema de educación financiera, pues tenemos acceso a las tendencias, pues eso crea un efecto multiplicador, un efecto obviamente que se va permeando en el mercado y que de manera individual también es muy importante mantenerse actualizado y conocer personas de la comunidad de la comunidad de inversiones de alrededor del mundo.
Chulísimo. Precios. Tengo que ser, además de estar vinculado de alguna manera, tengo que pagar muy alto, asequible. ¿Cómo se hacía?
Mira, la tarifa de entrada general rondaba los $2,000 a la conferencia, es una conferencia de 4 días,
Muy
¿no?
bien.
Sin embargo, con el instituto, ¿no? Las personas que se acercaron al instituto tenían acceso a la misma por alrededor de $1,100, 1,100, $1,200. Ese era el descuento que tenían por inscribirse a través del instituto. Y
Fabuloso.
bueno,
Wow.
sí, la verdad que sí, que es un descuento importante, lo que lo hace mucho más asequible. Cada año, el CFA Live, que es el nombre de la principal conferencia del CFA Institute, va cambiando de ciudad. Este año fue en Chicago, el año que viene se espera que sea en otra ciudad de los Estados Unidos. Y obviamente va trayendo cada vez temas diferentes, lo que está en tendencia. En este año se destacan varias cosas, pero una de las, para mí hubieron dos conferencias que fueron de mucho valor, otras más, pero para mí a nivel personal, ¿no? De mucho valor. Una fue la de Daron Acemoglu, que es Premio Nobel de Economía del 2024, que habló del todo el tema de la transformación, del impacto tecnológico y de la inteligencia artificial en el mundo y en el orden mundial. Para mí eso fue excelente. Y la otra, que para mí también fue de un gran valor, fue la de Peter Sagan, también hablando, que es un speaker geopolítico de mucho, ¿no? de mucho seguimiento en Estados Unidos, autor de varios bestsellers en Estados Unidos. Y para mí él nada, tocó todos estos temas de geopolítica, de lo que está ocurriendo también relacionado con la transformación del orden mundial, de los factores geopolíticos, del control, obviamente, de la inteligencia artificial, todo el tema, obviamente, de tecnología, de los chips y todo esto. Y fue sumamente interesante.
¿Cuántos presentadores hubo? ¿Cuántos speakers hubo en este evento más o menos?
Yo no sé, pero me imagino que algunos entre talleres y conferencias magistrales, me imagino que algunos 25, 35, entre 25 y 35, yo diría, en ese rango.
Muchísimos oradores y todos de la calidad de Acemoglu, porque es que el profesor de MIT, como tú decías,
Claro.
premio Nobel. Reciente, además, él fue
Sí.
premio Nobel fue el año pasado o el
El año
antepasado.
pasado, es correcto, el año pasado.
Exactamente, impresionante, impresionante. Bueno, y tengo una pregunta que yo creo que toda nuestra audiencia está esperando que te la haga. ¿Cuándo nos vas a compartir algo de lo que más te interesó de estas conferencias? Que tú nos digas, mire, hoy quiero hablar de este tema puntual, por ejemplo, el que nos decías de Acemoglu o el de Peter Sagan, ¿verdad? Que tú nos
Sí.
digas, mire, hoy en la sección de sumas en Descifrando el Mercado quiero descifrar este tema particular que fue de mucho interés para mí. ¿Y por qué te lo digo? Porque algunos no tuvimos la oportunidad de ir a esta conferencia, pero con certeza podemos aprender de los comentarios, de las percepciones que tú tienes, que sí participaste realmente de ello. ¿Cuándo podemos hacerlo, Víctor?
Si gustas, Santiago, la próxima semana podemos tener uno de estos temas en Descifrando el Mercado. Para mí siempre es un placer y podemos hablar y tratar de descifrar, ¿no?, estos temas que están aconteciendo en el mundo de las inversiones y también en el contexto internacional y que están redefiniendo o remoldeando la industria como la conocemos, ¿no?
Bueno, fabuloso. Te tomamos la palabra. ¿Qué dicen ustedes, señoritas? ¿Aprovechamos este encangazo?
Claro, por supuesto. Esperando con ansias la semana que viene, entonces, para abordar esos temas que Víctor nos trae.
Oye, acabo de ingresar al link que nos diste ahorita antes de empezar y veo realmente que hay unos oradores de primer nivel. Me llaman la atención, por ejemplo, no sé si te acompañaron personas de fondos de inversión. Espero yo que sí, que haya habido participación de los fondos. ¿Fue así o no?
No, principalmente fondos de pensiones, grupos financieros, pero de fondos de inversiones per se creo que no. Sí de varios grupos financieros, de los principales grupos financieros del país y de varias AFP, de las AFP también tuvimos varios participantes.
Entonces nos toca montar un par de conferencias de lo que tú escuchaste allá para traérselo a los fondos, porque veo que estuvo Paul Donovan, que es el gestor global de patrimonios de UBS. Veo que estuvo Bear Crouch, que es el de Invesco Inmobiliaria. Acá el mercado inmobiliario, ustedes lo saben, fondos de inversión creciendo mucho. Veo muchos, muchos participantes de fondos de inversión acá que hubiese sido valioso, o que yo creo que va a ser valioso, que tú nos compartas algo de lo que te gustó de sus principales presentaciones. Víctor, entonces quedamos así. Próxima semana iniciamos hablando alguno de estos temas, puede ser el del señor Acemoglu o el de el señor Seyhan, tú verás cuál de los dos te llama más la atención, para que nuestra audiencia conozca en detalle sobre estos tópicos, que estoy convencido que si llamaron tu atención es porque tienen algo bien importante, bien sea una alerta, una preocupación, o creo yo, conociéndote como te conozco, temas de oportunidad para los mercados, oportunidad para los negocios y, claro que sí, oportunidad para el desarrollo de la República Dominicana. Porque si algo me consta es que eres una gran persona y amas inmensamente este país. Así que quedamos atentos a que nos traigas esos temas y los puedas compartir con nosotros y con nuestra audiencia. Ahí voy a estar muy intenso preguntando muchas cosas. ¿Se vale?
Se vale, se vale.
Bueno, Víctor, muchas gracias por compartirnos sobre esta importante conferencia del CFA y esperamos que el próximo año la representación dominicana aún sea mucho más sólida. Que no seamos una decena, sino quizás una centena de dominicanos aprendiendo de los que más saben en el mundo entero. Gracias, Víctor, por tu participación esta noche y por ayudarnos a descifrar el CFA y este importante evento anual de este instituto.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, también fondos fijos e inversión.
Y la frase de esta noche nos la trae Jack Bogle, quien nos tiene unas palabras realmente que resuenan mucho con la intención del programa. Invertir no es tan difícil como parece. Para tener éxito en la inversión, es necesario hacer algunas cosas bien y evitar errores graves.
Haga tan solo estas dos cosas y verá que sus inversiones van a ser mucho más fáciles y mucho mejores. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.